Antes lo hemos dicho, hoy es 3 de diciembre, se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad y concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida, la vida política, social, económica, cultural. En España, según el INE, hay más de 4.300.000 personas, hombres y mujeres, con algún tipo de discapacidad. Hombres y mujeres que se enfrentan a diario con barreras físicas, emocionales, burocráticas, como, por ejemplo, tiempos de espera inasumibles para determinar el grado de discapacidad, un grado del que dependen, entre otras cosas, las ayudas que reciben, muchas veces esenciales para la supervivencia, para el día a día. Y aunque hemos empezado hablando de lo malo, no todo es negativo. Hemos mejorado, creo yo, en los últimos tiempos, pero hay que hacer más. Sobre los avances que como sociedad hemos hecho para hacer la vida más fácil a las personas con diversidad funcional, tiene mucho que decir Jesús Martín, que es director general de los derechos de las personas con discapacidad. Jesús, buenos días.
Buenos días, Jaime. Buenos días a todas.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí de celebración, de reivindicación y trabajando mucho con las funcionarias y los funcionarios del servicio público para mejorar la vida de personas como yo, de las personas con discapacidad y de nuestras familias.
Déjame un momento que salude también a María José Moya. Vamos a contar inmediatamente su historia. María José, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí escuchándoos.
Muy bien. Jesús, está muy bien hablar de derechos, pero lo importante es que esos derechos, eso que aparece en los escritos, se conviertan en hechos. ¿En qué situación estamos ahora mismo en nuestro país en cuanto a los hechos, a las normas, a las leyes que facilitan la vida y hacen que la vida sea mejor para las personas con discapacidad?
Pues España ahora mismo se sitúa en la vanguardia de los países que más avanzado tiene el cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cito esta norma porque es la norma en la que nos queremos ver reflejadas las personas con discapacidad y que cambia radicalmente el paradigma de la atención, las políticas públicas en relación a este grupo humano. Antes se nos asistía, antes se nos quería curar, ahora con este nuevo paradigma se nos escucha, se nos acompaña, se nos empodera y se nos capacita. Este país ha restaurado el derecho al voto de más de 100.000 personas que tenían restringido el derecho al sufragio, mermando y apartándoles de los derechos civiles y políticos. Este país también ha abolido una violación muy importante en los derechos de las mujeres con discapacidad, aboliendo el Código Penal esterilizaciones no consentidas, en la que se intervenía fundamentalmente los cuerpos de las mujeres y niñas con discapacidad, e interviniéndoles, bueno, pues sus derechos sexuales y reproductivos, al margen, como digo, de su consentimiento. Hemos culminado una reforma civil y procesal muy importante en nuestro país para que las personas con discapacidad tengamos voz en el tráfico jurídico, podamos decidir sobre nuestro patrimonio, sobre nuestra herencia, y para que la gente lo entienda, hemos cambiado el tema de las incapacitaciones. Ahora no habrá tutelas, sino que habrá curatelas, es decir, sistemas de acompañamiento y apoyo para que las personas con discapacidad podamos elegir. Importante también en materia de accesibilidad, hemos regulado en una ley la accesibilidad cognitiva. Es una accesibilidad que permite que, por ejemplo, una persona con síndrome de Down pueda entender un diagnóstico médico, puedan acceder y entender la declaración de la renta, tanto personas mayores, migrantes, personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, o una experiencia cultural como es la visita al Museo del Prado para una persona con autismo no se convierta en una experiencia aterradora. Todo esto va acompañado con inversión pública, que en estos tres años hemos incrementado con respecto a la anterior legislatura en un 467% la inversión pública en discapacidad. Jesús. Por tanto, estos son datos, estos son hechos que también quiero señalar, muy importante, el efecto tan positivo que está teniendo la reforma laboral en materia de empleo en las personas con discapacidad.
Jesús, perdóname, porque te estaba presentando, y fíjate lo que me ha pasado. Estaba hablando, te estaba presentando y haciendo referencia a las personas con discapacidad, y ahora te hablo del concepto. Y yo mismo estaba, al tiempo que te presentaba, en un debate interno sobre el concepto. Decir personas con discapacidad es correcto. ¿Sigue poniendo la Constitución en el artículo 49 la palabra disminuidos?
Absolutamente correcto. Tú antes, Jaime, hablabas de diversidad funcional. La diversidad funcional ahora mismo es un concepto que no existe jurídicamente. Las personas con discapacidad nos reconocemos en la expresión personas con discapacidad. No queremos que se hable de discapacitados, no queremos que se hable de minusválidos y mucho menos de disminuidos. Queremos que el sustantivo esté presente en nuestras realidades, que un adjetivo no colonice la norma. Una cuestión importante, como tú bien señalas, que está en la agenda del gobierno, que bebe de la agenda del CERMI, de la sociedad civil de la discapacidad, es erradicar del texto constitucional el término disminuidos. Es un término que no nos representa, es un término que duele, es un término que lacera nuestra realidad, que da un mensaje político y normativo de gente descartable, de gente de menos valor, de ciudadanas y ciudadanos que tienen menos capacidad en relación al resto de la ciudadanía. Por tanto, es una cuestión nuclear en la agenda de este gobierno que queremos, que está ahora mismo bloqueada en las Cortes Generales y que apelamos al sentido común. Apelamos al sentido de Estado de todas las fuerzas políticas para llevar a término una reforma perentoria, una reforma urgente, porque resulta inasumible, resulta insoportable que en 2022 la Carta Magna llame a compatriotas disminuidos.
Antes he dado el dato, en nuestro país hay más de 4,3 millones de hombres y mujeres con algún tipo de discapacidad. Y si me permites, Jesús, quiero hablar también con María José Moya. María José, a mí me gustaría conocer un poco tu historia. Tú eres víctima de una gran pandemia. En estos últimos años, sí, nos hemos enfrentado a una pandemia, pero estoy seguro que muchos oyentes saben de qué hablo cuando hago referencia a la polio, una enfermedad provocada por un virus y que podía llegar a causar incluso la muerte. ¿Con qué edad la sufres y qué secuelas te deja?
Pues, bueno, yo tuve la polio con 18 meses, un año y medio. Y después del periodo de recuperación que se dice, aparentemente la única secuela que me dejó fue la pierna izquierda, apenas la derecha, pocos médicos la detectaban y nada más. Y el resto de mi vida pues lo pasé con andando con una muleta y parecía pues una persona que se había lesionado jugando al tenis o esquiando. Nada más. Esa fue aparentemente la secuela que me dejó.
Bueno, una secuela tan evidente para algunos, entiendo yo, porque es verdad que una profesora le dijo a tu madre que no servías para estudiar.
Sí, 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 que me metiera en una academia a coser y bordar. Uh-huh. Así es, claro que esa mujer no tuvo en cuenta que desde los 2 años y medio hasta antes de cumplir los 10, a mí me hicieron 13 intervenciones. Eso significa que mi ausencia de la escuela era importante, ¿no? Entonces, pues no había el seguimiento que hay hoy en día y el refuerzo y la ayuda. Y bueno, me hicieron creer que no servía efectivamente para estudiar.
Pero tú insistías y además estabas interesada en el deporte, y has seguido interesada en el deporte, y el deporte te ha ayudado.
Pues sí, allá por el año 73 se formó el primer equipo femenino de baloncesto en silla de ruedas, uh-huh, en Barcelona, y empecé a hacer deporte. Bueno, tampoco es que tuviésemos muchas salidas en aquel momento las personas con a mí me gusta decir diversidad funcional, porque, ajá, hay diversidad funcional, sensorial, intelectual, sexual, religiosa, uh-huh, ¿no? Todos somos diversos. Y bueno, pues tuve la opción de entrar en el deporte y así, bueno, hasta llegar a 1992, durante los Juegos de Barcelona, uh-huh, en los que participé, tuve la suerte de participar.
Sí, hacías deporte, haces deporte, has participado en unos Juegos, pero es que había días que no podías, se lo has contado a nuestro compañero Rubén, había días que no podías ni abrir los ojos, no tenías fuerza para ello.
Bueno, eso es a raíz de una vez... pasado unos años del primer ataque del virus de la polio, aparece una segunda enfermedad llamada síndrome pospolio. Uh-huh. Años después supe la historia de la polio aquí en España y bueno, puedo hablar más o menos con un conocimiento de causa, ¿no? Hasta entonces no sabía. El caso es que, bueno, me veo con casi 40 años, en los que de repente yo llegaba del trabajo y cualquier cosa que tuviese que hacer se me hacía una montaña, preparar la cena, ir a buscar a mis hijos al colegio solamente cruzando una calle, porque literalmente así solo había de cruzar una calle para recogerlos, se me hacía una montaña, el hablar se me hacía una montaña, me despertaba, pues eso, cansada. Y sí, me vi, pues eso, que no tenía fuerzas para nada, no sabía qué era, qué es lo que me estaba pasando. Y intuitivamente pedí una invalidez, sí, porque yo decía, digo, voy a tener que pedir esta invalidez de aquí a unos años sin poder ni con mi alma. Pues si la tengo ya, lo que me queda, que me quede cierta calidad de vida, ¿no? Mm. Y porque esto es no vivir. Y efectivamente tuve la suerte de que se me concediera esa invalidez y tiempo después supe de la existencia de esta segunda enfermedad, el síndrome pospolio,
sí,
lo cual por un lado me alivió porque pensé, bueno, pues es evidente que no estoy loca, que lo que yo pensaba no estaba equivocada. Y por otro, pues me pegué un hartón de llorar, pero lloraba con dos emociones, ¿no? Juntas. Una era el alivio de no estoy loca y la otra emoción era Dios, que me espera a partir de ahora, porque esta segunda enfermedad pues es degenerativa, vas perdiendo facultades, fuerza, aumentan los dolores, intolerancia al frío, intolerancia al estrés, intolerancia al... Una lista que aburre, sí, solo de leerlo, ¿no? De hecho, hace ya mucho tiempo que dejé de leer cosas, porque, ¿para qué? Vamos a alegrarnos de lo que todavía puedo hacer y vamos a dejar de llorar de las cosas que ya no puedo hacer. Y
te pones a hacer teatro, pero no solo teatro, sino danza.
Sí.
¿Me lo puedes explicar?
Pues eso, dejo de trabajar y de repente digo, anda, pues si yo siempre he querido hacer teatro y tuve la suerte de entrar en un grupo amateur que nunca me puso ningún impedimento, ningún problema y me aceptaron con los brazos abiertos. Y haciendo teatro, al cabo de unos años, pues me entero de que se hace un taller en Barcelona de danza integrada, que ya en Barcelona cuando se organizan estos talleres desde, bueno, los organiza Jordi Cortés, un coreógrafo. La ya no pone danza integrada, pone danza y punto, y la gente ya sabe que ahí puede acudir toda la gente que quiera hacer algo de danza, ¿no? Vengan de la calle, vengan del circo, vengan de del teatro, o con o sin diversidad.
Y dejas de llorar, ¿no? Ya no, no sí, más lloros.
Eso también es otra historia. Bueno, es, también es otra historia porque, claro, de repente, pues, yo sé que cuando tú te caes y tienes una fractura, pues el síndrome pospolio, pues, sí, queda una pequeñita bajada. Bueno, no, o no pequeñita, pero bueno, es igual. El caso es que después de una fractura, pues, eso, estás en urgencias y ando como una magdalena. El traumatólogo, yo trabajaba, había trabajado en ese hospital. El traumatólogo, hombre, José, va, no llores, mujer, si estos son 30 o 40 días de yeso, ya está. Y yo no lloro por los 30 o 40 días, lloro por lo que me viene después, va. Bueno, total, que llego a casa, me cruzo con mi marido por el pasillo y le digo, ¿sabes qué te digo? Que no vuelvo a llorar por el síndrome pospolio. Arreando, y no he vuelto a llorar.
Y no has vuelto a llorar. Sí. Oye, antes le preguntaba a Jesús Martín, el director general de los derechos de las personas con discapacidad, que sigue con nosotros, le preguntaba por las palabras, por los conceptos, ¿eh? Por cómo definimos a estos más de 4 millones de hombres y mujeres que viven en nuestro país con algún tipo de discapacidad.
Sí, me gustaría, sí, perdona, que me gustaría comprobar que ese censo de 4 millones, sí, 600.000 personas aquí en España con personas con discapacidad, con diversidad, sí, me da igual el término, te aseguro que, como he vivido de todo, en estos momentos no me duele, me duelen pocas cosas, me gustaría saber si es realmente un censo real.
¿Son datos del INEM porque tú crees que hay más personas o menos?
Hombre, para empezar, no se sabe cuántas personas con polio hay en España. ¿Cuántos supervivientes con polio hay en España? Claro. Eso para empezar. Así que para continuar, no sé si el total somos esos millones que dicen que somos, ¿no? En fin.
¿Y sobre las palabras, perdóname, María José, sí, a ti, por ejemplo, me han dicho, oye, a mí no me molesta, no me voy a indignar si, pues no sé, emplean la palabra coja, por ejemplo.
Pues no, pues porque tengo 62 años, porque lo he vivido todo, porque he vivido desde la sensación que nos han transmitido de estar agradecidos por respirar, por estar vivos. He tenido que oír como, pobrecita, más vale que se hubiese muerto. He vivido tanto.
Sí.
Y he soportado. A ver, no me quiero hacer víctima, cuidado. Simplemente, pues que lo he vivido y punto, y nada más. Y como tal, pues lo reflejo. Que en estos momentos a mí no me duele. A mí me duele cuando estoy hablando con alguien y me está tratando de una manera paternalista, condescendiente.
Como si fueras una niña, ¿no?
Efectivamente. Eso sí me molesta. Pero también he aprendido a torear con ello, ¿no? Entonces, pues no, a mí no me molesta. Me gusta, la verdad es que me gusta el término diversidad. Por lo que te he dicho antes, porque diversos somos todos, ¿no? Y esa palabra, a mí, personalmente, puede que sea la que más me guste.
María José Moya, tenemos que finalizar. Te iba a invitar a seguir bailando. Porque sé que te
pues
hace,
muchas gracias.
Te hace disfrutar, y te hace, aunque lo has explicado por qué dejaste de llorar, pero te hace pensar de otra manera y enfocar la vida de otra manera. Gracias por tu testimonio esta mañana, en este Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Gracias y buenos días.
Buenos días y gracias a vosotros por haberme invitado.
Y también quiero una última pregunta, Jesús Martín Blanco, director general de los derechos de las personas con discapacidad. Jesús, a los oyentes que nos están escuchando en este momento, ¿qué mensaje habría que transmitirles?
Pues hay que transmitirle el mensaje que hemos transmitido en la campaña institucional del gobierno, que las personas con discapacidad somos gente como tú, que no somos infancias perpetuas, que no somos seres especiales, que tenemos relaciones sexuales, que somos LGTBI, que estudiamos, que somos ingenieras, ingenieros, cajeras, que respiramos, que amamos. Todo eso somos las personas con discapacidad. Hay que transmitirle también y exigir respeto a nuestro proyecto de vida. Hay que exigir accesibilidad y apoyos, pero que siempre somos nosotras las que decidimos. Finalizo, Jaime, si me permites, lanzando un mensaje con las políticas feministas. Las políticas de discapacidad no pueden ser neutras. Tienen que tener un enfoque de género precisamente para liberar a mujeres y niñas con discapacidad, a madres cuidadoras de las culturas machistas y patriarcales. Por tanto, muchísimas gracias por darnos voz en tu espacio para decirle a España, para decirle al mundo que hoy, 3 de diciembre, pero el resto de días del año, de la vida, cuando vean una persona con discapacidad, cuando me vean a mí, piensen que esa persona es una persona con derechos, con dignidad, es una persona como tú.
Jesús, gracias y buenos días.
Muchísimas gracias a vosotras. Un abrazo.
8:35, las 7:35 en Canarias.